Que Dios les bendiga, hermanos. A Dios sea la gloria por esta oportunidad tan linda que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Y quisiera invitarlos a abrir al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Y dice así esta porción de la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén y amén. En estos dos días que tenemos de estar acá, hemos tocado dos temas. El primero fue enfocado hacia tu compromiso y el mío en cuanto a divulgar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a que tú y yo debemos de ser comunicadores de este Evangelio, que debemos de sentir en nuestro corazón una responsabilidad y una obligación, y es compartir. Como dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad, dice, y ay de mí si yo no lo anunciare. Anoche escuchábamos la enseñanza cuya base bíblica estaba, ¿dónde? A ver, ¿quién recuerda? San Juan 15, donde el Señor Jesucristo dice: el que no lleva fruto en mí, ¿qué dice? Es cortado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará y será echado al fuego. Ahora yo quiero tocar este tercer tema, ligando los otros dos a este mismo. Hay un vínculo que me va a unir a mí. Hay algo que me hace a mí poder predicar el Evangelio con convicción y poder dar frutos para la gloria de Dios. Pero hay algo que es indispensable, y es la fe. Y parecieran temas recurrentes, parecieran temas de sobrado conocimiento, pero mis queridos hermanos, si tú tuvieras fe y fueses capaz de tener esa fe que salva, esa fe que transforma, esa fe que te impulsa, esa fe que te motiva, esa fe que te levanta temprano a buscar a Dios, esa fe que te hace abrir tu boca para anunciar el Evangelio, esa fe que te impulsa a dar frutos que glorifiquen a Dios, tu vida sería más próspera. Tú serías como una lumbrera en medio de la oscuridad. Tu esperanza de la salvación sería muy fuerte. No estarías tú temblando ante las tentaciones. No habrían dudas en tu corazón. La fe tiene que ser algo muy fuerte en mí, de tal forma que la duda no quepa dentro de mí. Cuando hay obediencia a la palabra es porque primero tiene que haber fe. Si tú no crees en lo que vives, si tú no crees en lo que oyes, entonces yo nunca voy a pensar que tú vas a actuar conforme a la voluntad de Dios. La fe es el corazón del camino de Dios. Hay un versículo, y lo vamos a leer un poquito más adelante, que dice que sin fe, ¿qué dice? A ver, repítelo conmigo. ¿Cómo dice? Fuerte. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora. ¿Qué es imposible? A ver, vuelve a repetir el versículo que acabamos de... Mejor, vámonos, ahí está. En el versículo 6 de este mismo capítulo que acabamos de leer. ¿Cómo dice el verso 6? Ahí quédate. Está literal. Porque sin fe es que... imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué significa imposible allí? ¿No hay manera de qué? Oh, imposible es que no hay otra forma. Imposible es que, aunque tú lo intentes de mil y una manera, no podrás, óyame bien, pero yo quiero que esto te lo metas en tu corazón y en tu mente. Tú quieres agradar a Dios. A ver, ¿cuántos quieren agradar a Dios?
Amén.
Bueno, y que conste, para agradar a Dios yo tengo que estar convencido que Dios existe. Porque si no estoy convencido que Dios existe, entonces, ¿a quién voy a agradar? Muchas veces uno se mete a la religión, y muchos de nosotros somos más religiosos tradicionalistas que creyentes convencidos en lo que yo estoy. Hace a un lado la tradición, hace a un lado la cultura cristiana, y vayámonos a la verdadera práctica, al corazón. Mira, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, se encontró a un Israel religioso hasta la coronilla. Así, religioso hasta la coronilla. Tenía una élite de mucho prestigio que eran conocidos como los fariseos. Los fariseos eran los eruditos, los doctores, los maestros, los sábelo todo de la ley. Y cualquier cosa que ellos tenían, alguna duda de la ley, llegaban a ellos, y aquellos todos encumbrados se sentían unos pequeños dioses, se vestían de una forma muy particular. La gente los veneraba, les besaban la mano, les encantaba que les dijeran rabí. ¿Y sabes tú qué quiere decir la palabra rabí? Maestro. Y sin embargo, ese pueblo, y óyeme bien, ese pueblo fanático, religioso, cuando Cristo vino, no lo reconocieron. Y el Antiguo Testamento anticipaba su advenimiento. El Antiguo Testamento hasta decía dónde iban a ser, cuáles iban a ser las circunstancias particulares de su nacimiento, hasta el nombre. La Biblia, anticipadamente, 780 años antes de que Jesús naciera, la Biblia ya decía dónde iban a ser. Que por cierto, ¿dónde nació? Yo creí que me iban a hacer en Nazaret. Es que ellos así pensaron. Por eso es que ellos no decían, no, ¿cómo va a ser este? Este no puede ser Jesús. Pero si este nació en Nazaret, este es de Nazaret, y ustedes saben si en Nazaret ha nacido algo bueno. ¿Pero dónde fue que nació? Oh. ¿Y sabes tú que en el libro de Isaías dice, y tú, Belén Efrata, de ti nacerá el Salvador del mundo? Así que 780 años antes de que Cristo naciera, Dios había advertido dónde iba a nacer. Pero para confundirlos, el Señor nace fíjense cómo Dios mueve todas las cosas. Ayer alguien me decía, hermano, ¿cómo no puedo creer y confiar en el Señor cuando yo veo cómo todo se va armando y tejiendo como que si fuera, no sé, una red? Y cuando yo me vengo a dar cuenta, me dicen, me doy cuenta que fue Dios el que estuvo siempre cerca de mí. Y que hubieron muchas cosas que yo no entendía en el momento que se daban, pero ahora me vengo a dar cuenta que estoy donde estoy por la gracia de Dios. ¿Saben lo que pasó? Jesús nace en Belén. Pero, ¿y por qué fue a parar a Nazaret? Se les ocurrió a los romanos hacer un empadronamiento, que todos los que habían nacido en cualquier lugar de Israel debían de ir a empadronarse a su pueblo. A su pueblo. Por eso es que iba José y María para Belén, porque los dos eran de Belén. Entonces ellos iban a empadronarse, y cabal, cuando se iban a empadronar, se le ocurre al Señor nacer. Digo, se le ocurre, ¿verdad? Coincidentemente nace cabal allí, en Belén. Pero después de que había pasado el nacimiento, con todas las señales que habían, decide Herodes que
mandar a matar a todos los niños menores de 3 años. ¿Y sabes tú que esa matanza también había sido advertida? Entonces, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Imagínense, de día de nacido, hermano. Tuvieron que agarrar al niñito, envolverlo bien y llevárselo ¿para dónde? Ay, hombre, hay algunos que se han leído la Biblia. Eso me alegra. Se lo llevaron a Egipto. Y allá estuvo y allá creció unos sus cuantos años y luego regresó, no a Belén, sino regresó a Nazaret, desde chiquito. Entonces, por eso es de que todos decían, este nació en Nazaret. Así es como Dios lo despistó, aún a los doctores en la ley. Pero bueno, no es este el tema. Pero quiero, hermanos, que veamos cómo, si yo no puedo creer en un Dios, en ese Dios de dioses, en ese Rey de reyes, ¿cómo puedes tú actuar y hacer las cosas que a Él le agrada? Así que, para que tú puedas creer, y para que tú puedas actuar de acuerdo a tu fe, tienes que creer en ese Dios verdadero. Por eso, ahora sí, vamos de nuevo al versículo 6 que habíamos leído. Dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Oh, porque es necesario, vamos de nuevo a esas palabritas que es importante entenderlas. ¿Y qué es necesario? Aquello, dije imposible. ¿Qué es imposible? No hay otra forma. Ahora, ¿necesario qué es? Correcto. Así, yo creo que esa es una buena manera de decirlo. Sí o sí. O sea, es necesario. Como quien dice, no hay otra ruta, no hay otro camino, no hay otra vereda. Hay una sola forma. Es necesario. Si tú quieres, dice que es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? La fe es fundamental. A ver, ¿cuántos de aquí oran? No levanten la mano ni me digan nada. ¿Tú oras? ¿Y tú crees que Dios te oye tu oración? No sé cuál sea tu petición. Hay muchísimas, de acuerdo a tu necesidad y a tus circunstancias. Así serán tus oraciones. Así que los propósitos de cada oración pueden ser, enormes, de acuerdo a tu circunstancia, a tu necesidad, a tu problema, a tu enfermedad, a lo que tú estés viviendo, a lo que tú necesites, así será tu oración. Pero si quieres una respuesta, ¿o cuál es la actitud mía ante la oración? En primer lugar, tengo que estar seguro que Dios me está oyendo. Ese es en primer lugar. Si tú dudas que Dios te está oyendo, mejor yo te diría, levántate y deja de orar, porque estás perdiendo tu tiempo. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. En segundo aspecto, Él responderá. Eso de galardonar es responder a tu oración. La fe, mi querido hermano, es imprescindible en este camino. Si tú no tienes fe, lo que al final vas a encontrarte será una frustración. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, dice en el pasaje que habíamos leído, versículo 3, ahí arribita, por la fe entendemos. Cada palabra en la Biblia es muy importante comprenderla. Por la fe entendemos, todos entienden que el universo fue hecho por Dios. Sí. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que Dios hizo el universo? Edgar. Oh. Y me gustó así tu certeza, hijo. Porque así dice tu palabra. Y yo no puedo entender, o mejor dicho, obtener la información para que tenga esa certeza. Así lo dijo la palabra y yo lo creo. Ahora, después de eso pueden haber muchísimas explicaciones pseudocientíficas, científicas, especulaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo lo que existe en el universo fue hecho por Dios. Eso es básico y fundamental. Ahora, por ejemplo, los orígenes del universo se le llama, los científicos le llaman el Big Bang, que hubo una enorme explosión. Una enorme explosión, por eso se considera que el universo se sigue expandiendo. Cuando hay una explosión, en el punto de explosión se genera una onda expansiva horriblemente grande. Y se va extendiendo, extendiendo, y por eso dicen que el universo se sigue expandiendo. Las distancias en el universo son gigantescamente enormes. Entonces, como dicen que se está expandiendo, eso todavía son efectos de la explosión original. Ahora, en la Biblia no le llama Big Bang. ¿Cómo le llama en la Biblia? En la Biblia dice, en el principio. Oh, quiere decir que tanto para los científicos como para nosotros los creacionistas hay un qué. Hay un inicio, solo que ellos le llaman el Big Bang. Nosotros le llamamos creación de Dios. De que partimos de un mismo punto. Ahora, ellos le tratan de encontrar una lógica científica. Nosotros le encontramos una razón de fe. Hasta el día de hoy, lo más que pueden hacer los científicos es encontrar las leyes que Dios creó para formar el universo. Tú te puedes meter a estudiar los orígenes y a tratar de ver si encontrás alguna razón lógica de todo lo que hay. Y lo puedes hacer, pero vas a perder tu tiempo, porque vas a llegar a la conclusión, como dijo Albert Einstein. Y te estoy citando a uno de los científicos más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. En el universo hay un concepto unificado de creación, y es Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Esa palabra constituido es formar. Allá en el libro de Isaías dice el profeta, Dios dice, formó, como que si se dijera, formuló la tierra de tal forma que fuese habitable. Eso es como cuando tú preparas algo y lo dispones todo en un comedor que hay. Hay una mesa, hay un montón de sillas, está cerca una cocina y todo está dispuesto para que funcione, donde se hace la comida y te la pasan y tú te sientas a comer. No vas a encontrar el comedor en el dormitorio, ni tampoco vas a encontrar la cocina metida en el baño. Quiere decir que todo tiene una disposición pensando en un propósito. Dios lo creó todo y la tierra la creó para que fuese habitable. No hay otro planeta, óyeme bien, y lo he dicho tantas veces, no hay otro planeta dispuesto como la tierra para que sea habitable. Ni uno. Así que la circunferencia elíptica que Dios le creó a la tierra para que gire alrededor del sol está hecha y diseñada de una forma milimétrica para que los rayos solares produzcan eso que ves ahí afuera, hierba verde. ¿Por qué crees tú que esa hierba está así? Porque recibe los rayos solares y ella produce vida. Los rayos de la, solares le producen vida. ¿Y por qué no sucede eso en Marte? ¿Y por qué no sucede eso en Júpiter? ¿Y por qué no sucede eso en Neptuno? El único planeta se llama Tierra y Dios lo compuso para que fuese habitable. Ahora, hermano, yo creo en Dios. Yo creo que tenemos un único Dios verdadero que creó todo. Y no soy un fanático que trato de convencerme intelectualmente de la existencia de Dios. No, es que hay una lógica espiritual que me indica que lo que este libro bendito dice es la verdad. Y máxime cuando tú recibes la unción del Espíritu Santo, cada contenido en él te abre un panorama tan hermoso y que tú puedes llegar a la conclusión, no hay otro camino sino solo este. Ahora, cuando tú no crees, cuando tu fe es una fe demasiado endeble, frágil, ¿puedes llegar a creer en los marcianos? ¿Puedes llegar a creer que nosotros somos producto de una invasión de extraterrestres? Así dicen. Ahí andan todas esas corrientes que dicen que aquí vinieron los mayas, fueron conquistados por extraterrestres, los incas, allá en las ruinas del Machu Picchu, que hay figuras, que allá, bueno, hay tantas cosas. Yo creo que fuimos creados por un Dios creador. Ahora, ¿por qué quiero partir de esto? Porque, mi querido hermano, si tú no tienes una fe verdadera, tú no podrás alcanzar la vida eterna. Vamos a leer algunos pasajes que es importante que tú los tengas presentes en tu vida y que pueda haber en ti una plena convicción, como dice aquí, versículo 6, volvamos a leerlo porque es importante, y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si tú no crees en Dios, ¿qué sentido tienes que estés aquí? Si tú no crees en Dios, entonces ¿hacia dónde vas? Si tú no crees en Dios, entonces vas a dudar de Jesucristo y de su promesa de salvación. Si tú no crees en Dios, entonces, mi querido hermano, comamos y bebamos, porque mañana nos morimos y aquí se acaba todo. Pero yo sé que hay un Dios creador y que Jesucristo es su Hijo, que vino a morir, que nació, creció, murió, pero resucitó, venció la muerte, y esto no es leyenda, esto es historia. Ahora, vayámonos a un pasaje, allá en Santiago, busca por favor, Santiago, ahí está adelantito de este libro de Hebreos, Santiago, vamos a buscar en el capítulo 2. Santiago capítulo 2, ¿ya lo tienes? Y dice así el versículo 14, óyeme bien y por favor retén, y si es posible apunte estos pasajes, y tú personalmente estúdialos. Y dice el verso 14, hermanos míos, ¿qué dice? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Pero qué dice? Y no tiene obras. Ahora hace una pregunta tremenda. ¿Cuál es? Ahí yo quiero que parafrasees un poquito esa expresión. ¿Podrá la fe salvarla? En el griego original no dice así. En el griego original ahí hay que entenderlo de esta forma. Y dice, ¿podrá esta fe salvarlo? ¿Cuál fe? La que no produce obras. ¿Podrá esta fe? ¿Cuál fe? Esa fe falsa, esa fe aparente, esa fe intelectual, esa fe de religión, esa fe de tradición. Tu vida, hermano, debe de reflejar productos, frutos, evidencias que de veras tú estás en el camino de Dios. ¿Qué es lo que sucede en muchos hogares? No hay cambios. Los hijos mundanos, los padres mundanos, mal hablados, o ¿qué? Bravos como ellos solos. ¿Y los hijos qué? Ellos van creciendo bajo un concepto de una falsa fe. Ven que su padre habla de fe, pero la vida de ellos no la refleja. Ven que su madre habla de fe, pero la madre de él, pues bueno, es como cualquier otra mujer del mundo. ¿Dónde están los frutos de tu fe? ¿Cuáles son los frutos de tu fe? Si es que tienes fe. Tú puedes decir que tienes fe, ¿sabes? Aquí mismo lo dice, versículo 19, te vas a asustar con lo que dice allí. Verso 19, ¿cómo dice? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Bien haces. Oh, pero ¿qué sigue diciendo? ¿Cómo se entendería ese pasaje? Nosotros predicamos que Dios no son tres. Nosotros aseguramos que Dios es uno, que la Trinidad no existe. La Trinidad es un invento de la Iglesia Católica y ellos han modificado una serie de versículos en la Biblia para garantizar que la Trinidad es una doctrina bíblica, pero eso es falso. Dios es uno. Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo. Y en Él habitó toda la plenitud de la Deidad. De tal forma que Jesús pudo haber dicho, y lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros no creemos en un Dios trino. Nosotros creemos en un único Dios que se ha manifestado en el antiguo tiempo como el Shaddai, Adonai, Elohim, Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Un montón de nombres. En el tiempo presente de la iglesia, Dios toma una manifestación diferente y se muestra como el Padre y se muestra como el Hijo y se muestra como el Espíritu Santo. Pero no es que sean tres dioses, es el mismo Dios manifestándose de diferentes formas. Así como lo hizo en Israel, ahora lo hace en medio de la iglesia. Así que no hay tales de que haya un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Es el único Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, el único Dios. Si tú lees 1 Corintios 15, te vas a dar cuenta que dice que aquel que le sujetó a Cristo todas las cosas, llegará el momento en que el que recibió todas las cosas, él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Para que ese Dios eterno, el Padre, sea todo en todos. Cuando el Señor dice que se sentará a la diestra, ¿por qué no dijo en su trono? Dice que Jesús se sentó a la diestra, ¿de quién? Oh, entonces, ¿quién es el destino? El Padre, hermanos. Dios no son tres, Dios es uno. Y se ha manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, para dar a entender que nosotros ya no somos como el pueblo de Israel, una nación. Somos un pueblo judío-gentil. Y el concepto ahora ya no es una nación, el concepto ahora es ¿una qué? Si Él es el Padre y nosotros sus hijos, ¿qué es? ¡Familia! Y dice, de quien toma nombre todas las familias de la tierra. Dios entonces, ahora la figura es Padre. Hermanos, pero dice aquí, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Y qué dice? Bien haces, como quien dice, es correcto lo que estás creyendo. Bien haces. También los demonios creen. Ah, pero a diferencia de muchos evangélicos o de muchos cristianos, entre comillas, ¿qué hacen los demonios? Oh. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan los demonios? ¿Ah? Porque ellos sí están seguros que existe ese Dios. Ese Dios único, ese Dios verdadero. Los demonios tiemblan cuando el Señor Jesucristo se manifestó. Aparece dentro del cementerio un endemoniado gadareno y aparece temblando. ¿Por qué nos turbas antes de tiempo? ¿Por qué hizo eso? Porque los demonios reconocieron quién era Jesucristo. Y temblaron. Y el Señor les ordenó. Había un hato de cerdos, habían más de 2,000 cerdos, y le pidieron permiso para ir. Háganlo, les dijo, váyanse. Ese hombre, solo el endemoniado gadareno, tenía más de 2,000 demonios poseyéndolo a él. Temblaron ante Jesús. Los demonios creen en Dios. Lo único es que ellos son seres ya condenados, que ya no tienen opción ni esperanza de salvación. Por eso los demonios saben que con la venida de Cristo su fin se les estaba aproximando. Y ahora, más que nunca, saben que su fin está cerca. Este libro no te miente, hermano. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que son pocos los creyentes que lo conocen y lo leen. Tú dices que crees en Dios. Pues dame una base bíblica de tu fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, decimos que creemos en Dios y ni siquiera conocemos la Biblia? Ni siquiera la leemos, ni la estamos leyendo. Y voy a hacer énfasis en esto, hermanos, porque la sabiduría del creyente viene de este bendito libro. Un día el Señor Jesucristo tuvo que decirle a los fariseos: vosotros ignoráis interpretando las Escrituras. La ignorancia del conocimiento bíblico, hermanos, entre los creyentes es craso, es enorme. No los quiero avergonzar, pero díganme de aquí, levante la mano, ¿cuántos han leído la Biblia por lo menos una vez en su vida, de Génesis a Apocalipsis? Han levantado la mano alrededor de 6 personas. Esta pregunta la he hecho a nivel de iglesia, la he hecho a nivel de ágapes, la he hecho a nivel de retiros juveniles. Y el mal se repite. 2, 3, 5 personas. ¿Y las demás? Yo no sé cuántas veces la he leído. Porque termino Apocalipsis y vuelvo a comenzar por Génesis. Y así ese es mi círculo. Comienzo y termino, comienzo y termino. Ya ni siquiera fecha le pongo. Tengo la primera Biblia que leía, esa sí le puse la fecha que comencé. Y le puse la fecha que la terminé. En 10 meses la leí. Y ahí la guardo, para mí es una reliquia. Es una Biblia anotada de Scofield que me regalaron. Fue la primera Biblia que me regalaron. Y ahí tengo las fechas. No sé cuántas veces la he leído. Ahorita voy por el libro de Ezequiel. Hermano, ¿cómo pretendes tú tener sabiduría y tener fe si desconoces el fundamento de tu fe? ¿Cómo pretendes que Dios te use si no sabes ni siquiera las bases de los argumentos que vas a presentar para destruir al diablo y sus argumentos? ¿Sabes? El que no lee la Biblia, perdón por aquellos que no levantaron la mano, pero yo como quisiera redarguir tu corazón y que entiendas. Entiendas, pero de así de corazón. Eso es, pensemos, ¿será que alguien en una escuela se gradúa sin haber estudiado? ¿Será que alguien allá en una universidad le va a dar el título de ingeniero sin haber estudiado? No. son sometidos a pruebas continuas para ver cuál es su progreso en el conocimiento. Tú eres probado continuamente y quizás no sé cuántas veces fracasas, porque tus fundamentos del conocimiento de Dios están por los suelos. ¿Quieres tú llevar una vida de victoria? Hay dos valores importantísimos que tienes que conjugar: el conocimiento de la palabra y la unción del Espíritu Santo. De lo contrario, hermano, solo tú lo que tienes es religión. Pero como veíamos ayer, Dios lo que busca son frutos. Frutos. Y los frutos es el efecto de la palabra puesta por obra. ¿Y cómo la vas a vivir si no la conoces? ¿Cómo podrás ponerla por obra si ni siquiera lo único que tú sabes de la palabra es lo que hoy es la prédica? Pero eso solo es la punta de un iceberg. ¿Tú has oído hablar eso? ¿La punta del iceberg? ¿Qué es? Y es chiquitita, Sinaí. Es la parte más pequeñita, la parte más grande y profunda está por dentro. Un día el apóstol Pablo dice: Señor, cuán insondables son tus caminos. Insondables es que no le encuentras fin. Es tan profundo que podés nadar y nadar por dentro tratando de llegar a los orígenes, y te va a ser difícil. Aquel gran apóstol, Pablo, él dice: ahorita vemos como por espejo, oscuramente. ¿Y sabes tú por qué decía eso? Los espejos de aquella época no son como los de ahora. Entonces, ahora tú te ves nítido. Te ves hasta el lunar que nadie te ve, solo tú lo ves. Y te acercas ahí, cabal, aquí está. ¿Y sabes qué eran los espejos de antes? Eran planchas de bronce bruñido. Y le sacaban brillo y lo dejaban bien brillante para que se notara más o menos la imagen. Esos eran los espejos. Así que se veía más o menos tu figura. Yo creo que se podía proyectar más nítida la imagen en el agua. Y muchos así hacían, se iban a acercar a un agua, a algún río, donde estuviera lo más tranquilo posible. Pero ¿cómo se va a peinar ahí si se le venía todo el pelo para adelante? Sin fe, es imposible agradar a Dios. Si tú pretendes, hermano, predicar el Evangelio, me pregunto, ¿qué vas a predicar si no conoces la base? Si tú te vas a enfrentar a un mundo manipulado por Satanás, tu enemigo, ¿cuáles son tus argumentos para defenderte? David decía: y daré por respuesta a mi avergonzador: en tu palabra, Señor, yo he confiado. ¿Qué fue lo que Cristo le respondió al diablo? Óyeme bien, Jesús, en cada una de las tres tentaciones, ¿qué fue lo que citó? Así lo dijo, hermana Olga. Escrito está, y citaba cada uno de los tres versículos para resistir la tentación del diablo. ¿Cuántas veces tú has sido tentado y seducido, pero no tienes argumentos espirituales? Simplemente tratas de resistirte, tal vez por religión, pero no por convicción. Y dice, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces ahí debes de leerlo: ¿podrá esta fe salvarte? No. Y si ahora pasémonos al verso 17, así también la fe, si no tiene obras, léelo, ¿cómo dice? Es muerta en sí misma. O sea, es una fe muerta. Tú dices que crees en Dios, pero no hay evidencia de eso. Tú lo que tienes es un cadáver de fe. Es imposible que tú puedas agradar a Dios
verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe. Y Santiago dice, y yo tengo obras. Entonces le hace un desafío. ¿Y qué le dice? Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, si yo te dijera a quién... A ver, Fer, muéstrame tu fe, hijo. ¿Qué haría? A ver, o le digo, a ver, José Luis, muéstrame tu fe. ¿Qué? Así lo di, yo no me lo estoy inventando, así lo dice acá, ¿sí o no? Muéstrame tu fe, ¿cómo? Sin tus obras. ¿Cómo me lo vas a mostrar? ¿Y qué es lo que responde Santiago? Y yo te voy a mostrar mi fe, ¿cómo? Quiere decir que si la fe que tú tienes no tiene obras, entonces ¿qué? Ah, mi querido hermano, estás muerto. Si todavía sos esclavo del mismo carácter, si todavía sos esclavo de tus malicias, si todavía vas detrás del mundo y sus ambiciones, si todavía tú eres débil a cuanta cosa hay en el mundo, discúlpame, ¿dónde está tu fe? Este es el fracaso del cristianismo moderno. Todo lo quieren volver intelectual. Pero no, es práctico. Muéstrame tu fe. A ver, si yo te dijera, Humberto, ¿cómo me mostrarías la fe que tú tienes?
De alguna manera, ¿cómo Dios me ha cambiado? ¡Oh!
¡Aleluya! ¡Eso! Hermano Saúl, yo antes era un borracho, pero ahora ya no. Antes yo era un mal hablado de 20 palabras, 19.5 eran malas y 0.5 eran regulares. Pero ahora ya no. Antes tenía un carácter endiablado que nadie me aguantaba, ni yo mismo. Ahora Dios me ha dado paz. Antes yo robaba, ahora ya no. ¿Me estás entendiendo? Si tú haces lo mismo que el mundo hace, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Qué me vas a mostrar? Fer contestó bien. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿O no fuiste tú el que dijo, por eso estoy yo acá? ¿A quién lo dijo? ¡Oh! Donald. Sí, yo te pregunté, bueno, y muéstrame tu fe. Bueno, pues por eso estoy acá. Porque si yo no creyera en este evangelio, no estaríamos aquí. Hermanos, no dejes que solo tengas unos destellos de fe. Vive por fe. El justo... Oh, ¿verdad que bien lo saben, hombre? El justo por la fe vivirá. Entonces existe por la fe, camina por la fe, respira por la fe, demuestra la fe. Porque esto es claro, pero alguno dirá, tú tienes obras y yo tengo fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Hay otro pasaje interesante. Vayámonos ahí de nuevo para ir terminando. Quiero usar tres ejemplos, rápido. El tiempo ya se me fue. Y dice en Hebreos capítulo 11, siempre verso 8. Solo voy a tocar el versículo inicial y después yo te lo explico. Verso 8, ¿cómo dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué dice? A esta enseñanza yo le he querido poner la fe que traspasa barreras. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Y fue llamado a una tierra que nunca había visto, ni sabía cómo era, ni dónde quedaba.
¿Cuál fue la barrera que Abraham atravesó allí? Pensemos. ¿Cuál fue la barrera que Abraham? Si a ti te dicen, bueno, Joel, te va a agarrar tus cositas, nada de llevar maletas y todo, vete, ven, yo te voy a indicar a dónde vas a ir, pero ¿dónde es? Tú solo ven. ¿Qué fue la barrera que atravesó Abraham ahí? Así de sencillo. Pablo, ¿verdad? Pablo, así de sencillo, Pablo. Él creyó a Dios, pero Señor, ¿y a dónde voy? Tú solo sígueme. Tú solo haz lo que te estoy diciendo. Amén, Señor, está bien. Agarró todo, medio los tilinches y le dijo, y te vas a ir sin nadie, solo tu esposa. Y te vas. Ur de los Caldeos es considerada en el antiguo tiempo como una de las ciudades más desarrolladas de aquella época. Y viene Abraham, le creyó. Él atravesó la barrera de la incredulidad. Creyó. Amén. Aquí voy, Señor. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Quién es Abraham? ¡Wow! Así le llamó Dios, Joel. Y dice que fue llamado amigo de Dios. Y se le llama en el Nuevo Testamento el padre de la fe. ¡Wow! ¡Qué nombre, por Dios santo! ¿Por qué? Porque él atravesó la barrera de la incredulidad y creyó en Dios. Yo no sé si tú te has quedado trabado en la barrera de la incredulidad. ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que va a pasar esto? ¿Será? No, hombre, tú descansa en Dios, hombre. Espera en Él. Espera en Él, decía David. ¿Y qué? Y Él hará. Pero cuando tu fe es muy débil, tú estás rogando. Hay algunos que dicen, no, hombre, pero es que hay que usar aquel dicho. ¿A Dios rogando? Ah, sí. ¿Oyeron lo que dijo Germán? No, no lo oyeron. Decirlo fuerte de vos, Germán. Le da un poquito de pena. A Dios rogando y con el mazo dando, dice. Como quien dice, bueno, voy a hacer mi esfuerzo personal por si acaso Dios no me oye. No, hombre. Confiemos en Dios. Cree en Dios. Yo no sé qué problemas puedes tener. Yo no sé qué dificultades estás pasando. Pero Dios es el... Siempre nos sorprende. Dios es capaz de hacer cosas que ni tú mismo te imaginas. Hace poco una hermana me contaba un testimonio que me quedé pasma. Debían más de medio millón. Y ellos son pobres. Pero se habían metido a hacer, querer hacer cosas... Y bueno, y iban de fracaso en fracaso en eso, se encontraron con Cristo, creyeron en el Señor, y los acreedores, pues ahí iba de presionarlos, ellos estaban en un estrés tremendo. ¿Y cómo hacían? Pero ni vendiendo su propiedad podían alcanzar aquella suma. Y de repente, el padre que lo había despreciado al hijo por haberse convertido, se estaba muriendo, y lo mandó a llamar. Y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Le dijo, te quiero dar esto y esto y esto de herencia. Y le dejó una cantidad de dinero que cubría cabal su deuda. Y todavía le quedaba un poquito para poder invertir. Él no lo podía creer, la hermana lloraba. Y me decía, hermano, nunca, si el papá no lo quería ver, pero ni siquiera pintado por lo que él había creído en el Señor. Y le da eso, hermano. ¿Qué diríamos? ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte la de este! Dios responde. Cree. Confía. Ellos vendiendo chuchitos y vendiendo un montón de... ¿Cuándo iban a pagar medio millón con vender chuchitos? Pero bueno, pero algo tenían que hacer. Y ahí estaban, ahí sí, con el mazo dando. Pero no con la esperanza de llegar a cubrir semejante cantidad. Cree en Dios. Dios, sus caminos son misteriosos y cómo nos cuesta confiar en ellos. Y dice acá, Abraham le creyó a Dios. Y salió sin saber a dónde iba. A ver, ¿alguno de ustedes ha visto el cielo? ¿Alguno de ustedes ha visto el paraíso? No. ¿Y creen que vamos a llegar ahí? ¡Wow! Me gustó ese amén, hombre. ¿Sí creen? Pues mi querido hermano, camina como que de veras estás consciente de que vamos hacia ese bendito lugar. Fe, fortalece tu fe. Nosotros aquí vamos de paso. Este no es nuestro mundo, este no es nuestro lugar. Los mismos científicos están afligidos y preocupados con lo que está pasando en el planeta Tierra. Por eso andan buscando otros planetas donde sembrar la semilla de la especie humana. Aunque así lo hagan, ya se imaginan, crear las circunstancias apropiadas para que un ser humano viva en Marte, que es el planeta que tenemos más cerca, que se tarda más o menos 2 años en llegar. Ya se imaginan, para poder crear el ambiente apropiado, allá no hay agua, allá el sol es tremendamente, porque Marte está un poco más lejos de la Tierra, del Sol, olvídense, eso es casi imposible. Pero saben que este planeta, el hombre lo está destruyendo. Ahora, yo espero, como dice el apóstol Pablo, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y tú? Cielo nuevo y tierra nueva, sí. Pero tienen que ser, ¿qué? ¿Criaturas? Oh, porque allá no va a entrar lo viejito. Dice que allá carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que, mi querido hermano, tú tienes que, por fe, creer que hay que cambiar y que tenemos que modificar nuestra forma de ser. El siguiente caso, vámonos al versículo 24. Rápido, y como dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya era un adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lee el verso 25, ¿cómo dice? Oh, wow. Moisés ahí atravesó la barrera del materialismo. ¿Cuántos viven embriagados y embelesados de las cosas materiales? Imagínense, él rehusó llamarse hijo de Faraón. Y ya siendo adulto, ¿cuántos años tenía Moisés cuando salió de Egipto? A ver los que han leído la Biblia. Cuando salió de Egipto y fue llamado y fue metido al desierto. ¿Cuánto? 40 años, así que no era ningún niño. Moisés era un adulto de 40 años, y estando a esa edad, él rehusó llamarse hijo de Faraón. Reconoció que era un judío que había sido llamado para liberar a su pueblo. Y se fue a vivir, ¿cuántos años al desierto? ¡Wow! 41 por año vivido en Egipto, hasta que perdiera los aromas de los dulces perfumes de Egipto. Aquellas costumbres así, hijo de Faraón desde chiquitito, así que fue enseñado en todo conocimiento, en toda la cultura egipcia. Sí, no, tenía una inteligencia tremenda, un conocimiento tremendo, y tuvo que renunciar a todo eso. Y se fue a vivir, ¿cuántos años al desierto? Así que en lugar de tener aroma de los perfumes de Egipto, allá se le pegó el aroma a qué. Así, a las cabras, a las vacas, de 80 años fue llamado Moisés para que liberara a su pueblo. Moisés creyó y lo hizo. Y lo hizo, hermanos. Y fue después ya de 80 años a liberar a su pueblo, Israel. Rehusó llamarse. Mira lo que dice. Dice verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y por si acaso no lo entiendes, verso 26, ¿qué dice? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? Oh, ¿qué fue lo que decíamos allá cuando dijimos que es necesario tener fe? Dice que es necesario que tú creas. El que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. ¿Y qué dice? ¿Y qué es qué? Oh, eso fue lo que creyó Moisés. Moisés prefirió los galardones prometidos por Dios antes que los tesoros de la cultura egipcia. Los egipcios desaparecieron como nación o como imperio. Y ahí están sus tesoros. Pero Moisés ahora está. ¿Dónde? ¡Wow! Ya se imaginan los tesoros. Dice que él prefirió los tesoros de Dios antes que los tesoros de los egipcios. Mis queridos hermanos, y con esto concluyo. Oh, solo un pasaje más. Avanza ahí un poquito adelante de Primera de Pedro, o Segunda de Pedro. Y vámonos al libro de Juan. Y con esto quiero concluir. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ya lo tienes? Primera de Juan, capítulo 5. Verso 4. ¿Ya lo tienes? Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Óyeme qué semejante afirmación la que estás leyendo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Oh. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que te vuelve diferente al mundo? ¿Qué es lo que te da la capacidad para poder menospreciar los placeres, deleites, esos que menospreció Moisés? ¿Por qué Moisés prefirió sufrir y padecer con su pueblo antes que disfrutar de los deleites y los tesoros de los egipcios? ¿Qué fue? Oh, Moisés creyó. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? La fe. No caigas postrado ante el mundo. No dejes que el mundo te arrebate lo eterno. El diablo lo único que te puede ofrecer son cosas temporales. Dios te está ofreciendo lo eterno. Lo eterno. Y dice, verso 5, léalo conmigo, porque con esto concluyo. ¿Cómo dice? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, ¿quieres tú vencer al mundo? ¿Quieres tú anunciar el Evangelio de Cristo? ¿Quieres tú estar pegado, injertado a la vid verdadera? Cree. Solamente cree. No dejes que la duda te haga fracasar en tu caminar espiritual. Algunas veces, como el tiempo pasa, entonces uno puede llegar a pensar, pero es que ¿cuándo va a venir el Señor? Si el Señor nunca viene. Entonces, como que podemos entrar en esa frustración. Hey, dice que no es que el Señor retarde su venida, sino que Él quiere que todos los hombres, es como quien dice, le voy a dar un poco de tiempo más, para que puedan convertirse todos los que puedan. Yo digo que el Señor Jesucristo está listo con todo. Las bodas del Cordero deben estar ya listo con todo. Pero el Señor detiene un momentito más el tiempo. Por eso el Señor, ni el Señor Jesús sabe el día y la hora de su venida. ¿Solo quién dice? Solo el Padre, en su sola potestad, como quien dice, allí nadie, pero ni siquiera Jesucristo, su Hijo, sabe el día ni la hora. Porque es el Padre, en su amor enorme por la humanidad, hace ratos quizás, pero Él sabe, esperemos un poquito, detengámoslo, ahorita todavía no.
La iglesia ya está vestida, las profecías ya se están cumpliendo, ya se cumplieron.
La maldad aumenta, la fe se va terminando. Bueno, ahí todo eso anuncia que el Señor está a las puertas. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando de alcanzar la fe que salva. No la fe del fanático, no la fe del religioso, no la fe de aquel que por tradición cree en Dios. No, la fe que salva. Ve y predica el Evangelio, pero hazlo con fe. No te separes de la vid verdadera, porque vas a permanecer en ella si crees en el Señor. Traspasa la barrera de tu vida material. Traspasa la barrera de la enfermedad. Traspasa la barrera de la incredulidad. Traspasa la barrera del materialismo. Traspasa la barrera de la incertidumbre. Cree en el Señor. Así cree al que cree. ¿Qué dijo el Señor? Todo le es posible. Solamente confía. Amén.